¿Qué tal, Antonio Naranjo, Naranjito Tercero? Buenos días.
Pues peor que tú, estás en Canarias.
Esto
qué duro,
es,
¿verdad?
Esto es.
Sacrificarse, ¿verdad?, por la audiencia, Carlos.
Hay que hacerlo todo por la empresa, el programa, por los oyentes, lo que sea necesario. Que hay que venirse bien.
Claro que sí.
Que hay que quedarse hasta domingo, se queda uno. Que luego hay que volver dentro de un mes, se vuelve.
Sí, se me ponen los pelos de punta de
correcto,
tu sacrificio. Sí.
Correcto.
Oye, pues mira, no solo estás tú de celebración. Fíjate lo que nos manda Juan Redondo desde Mérida para demostrarlo.
Pedro Sánchez Costejón cumple años el 29 de febrero. Hoy es 28. Mañana es 1 de marzo. Ni siquiera esto puede cumplir este fenómeno.
Es que es verdad. Es que nació el 29 de febrero.
Los del 29 lo celebran el 28, supongo, ¿no?
El 1.
O el 1, sí, bueno, cuando quieran.
Pero cumple entonces cada 4 años.
Cada 4 años.
Nuestro presidente.
Sí.
Bueno, fenómeno, desde luego. Claro, nos metemos con él y con otros y luego nos pasan estas cosas. Mira lo que nos dice Pepe.
Dedicaros a informar más y no a meter tanto miedo. Que os parece ya toda la camarilla esa que juntáis peor que los políticos. A ver si os vamos a tener que meter también en el desfibrilador de tontos a todos. Venga, un saludo y sin rencor, que soy un oyente fiel de la COPE.
Pero tendrías que hacer tú la lista, Carlos, el orden, ¿sabes? A ver, tú primero,
sí,
Naranjo.
Bueno, hombre, todos tenemos alguna vez a lo largo de nuestros días, o de un mismo día o de una semana, algún detalle para desfibrilador. Eso, nadie está exento, ¿eh? Nadie está exento.
Ni el líder, siquiera.
Ni el líder.
Bueno, el que tampoco debe estar muy exento es el amigo Piqué, a juicio al menos de Antonio desde Alicante.
Lo de Piqué también es muy bueno. No vamos a hablar del VAR, ya que nos está beneficiando partido sí, partido también prácticamente, y así de eso ya no se da cuenta nadie. Y vamos a hablar del proceso a los presos políticos, dice el cabrito este. Y a ver si así, hablando sobre el tema, pues se va derivando la atención y se consigue alguna pena inferior a la que seguramente les pertenecería.
Bueno, Piqué siempre hace oposiciones para llevarse la galleta. Siempre. Pero siempre lo hace. Pues,
es un provocador.
Forma parte de su vida. Juega muy bien al fútbol, que es lo que me interesa a mí. Además, como pensador de Occidente, la verdad no le veo yo. En fin, algo que no va a captar mi atención demasiado.
¿No va a escribir un libro?
Bueno, no lo sé si lo escribirá. Supongo que igual puede.
Sobre póker. Seguro que escribir un libro es sobre póker.
Sí, sí. Oye, mejor que algún otro libro que está por ahí en circulación ya sería, ¿eh?
¿A poco?
Porque hay que ver cómo es el libro. Ya me lo he terminado de leer a fondo. Hay que ver cómo es.
¿Ha sido
un libro que hay por ahí? El libro. No parece que haya más que
el libro. Ah, manual.
El libro.
Manual. El libro. Manual. El manual. El manual de resistencia.
¿Te lo has acabado de leer?
Me lo acabo de leer.
¿Qué mérito?
Tiene mérito, sí, es verdad.
La penitencia.
Tiene mérito.
Pero ahora puedo opinar de verdad que es una sarta de insensateces, de falsedades y de lugares comunes. Y que además no está bien escrito. Esto lo digo por doña Irene Lozano, que lo ha escrito de verdad.
Más.
Mira, seguimos con lo de la visita del presidente del Perú, los desprecios, en fin, todas estas cosas. Santi, desde Menorca, hace esta apreciación.
Si os preguntáis por qué el PNV no aplaudió, está clarísimo. En la Plaza Unamuno de Bilbao, al lado de la Plaza Nueva, allí hay un cartelón enorme en un balcón que pone "Dale duro, Maduro", con un dibujito de él. O sea que, y eso no se quita, está ahí ya desde hace días.
Ha sido esto muy comentado, lo de Perú, Carlos.
Sí.
Ha molestado bastante. Mira, si quieres, escuchamos a otro oyente, aunque ha habido muchos mensajes sobre esto. Uh-huh. Pues a Vicente, desde Burgos.
Ayer, cuando ocurrió en el Congreso de los Diputados lo del presidente de Perú, me di cuenta de la clase de gente que hay en este gobierno de España y cómo personas que parecían bastante decentes son unos títeres y unos mamarrachos, ya que no aplaudieron cuando su jefe no aplaudió.
Bueno, estaba previsto, eso está coordinado.
Yo creo que estaba previsto, sí.
Eso se coordina, se dice, aquí no aplaude nadie. A pesar de que sea una grosería, a un invitado como es el presidente del Perú, es un invitado que está invitado al Congreso de los Diputados.
Aparte, Carlos, de que el aplauso en estos casos no significa aquiescencia. No, no tiene que ver. Es un aplauso, cortesía, un aplauso cortés, cortesía, que se hace en todos los parlamentos del mundo. Sí, es verdad. Eso yo lo he visto. Bueno.
Vale. Vamos así. Vamos a continuar con la preguntita de Herrera. Que te la ha hecho Mónica, Carlos, desde Santa Cruz de Tenerife, y te la leo yo en su nombre. Carlos, por lo que llevamos de juicio visto en el Supremo, ¿crees que va a haber condenas duras?
Ah, no me atrevo a decir eso porque a mí me falta formación jurídica para poder valorar. Yo puedo hacer una valoración periodística, puedo valorar, interpretar algunas declaraciones, analizar algunas estrategias, etcétera, etcétera. Pero una valoración jurídica de cuál es el peso de las pruebas, cuál es exactamente la dimensión de la acusación, si esa acusación tiene visos de proseguir o no, yo no me atrevo a hacerlo.
No.
No sé si alguno se atreve o no se atreve.
Hombre, ni siquiera Rajoy ni Soraya Sáenz de Santa María, que son los que más saben de lo que ocurrió en esa época, aunque tampoco nos, como antes he dicho, no aclararon nada, ni siquiera ellos se han atrevido a hablar de que hubiese violencia que pudiera hacer que fuesen condenados por rebelión, ni siquiera él.
O sea, es que las declaraciones están siendo bastante planas.
Soraya Sáenz de Santa María habló varias veces de violencia, ¿eh?
Sí, pero no los acusó así frontalmente. Yo me estuve fijando mucho a ver sí, en
no,
qué
pero,
terminología.
Pero no concreto.
No, pero
no
ella
concreto.
Dijo, pero sí dijo que había habido, bueno, claro. Lo que he oído yo he oído que
dos
había,
veces.
Que había, sí.
Pero no los acusó a ellos. Fijaos en qué término se ha producido Soraya Sáenz de Santa María. No quiere ella interferir en el juicio para nada, ya lo veréis. Miradlo con calma, veréis.
Y habló de acoso y de violencia, de las dos cosas,
sí,
Fernando.
Habló de acoso y de violencia, pero no les ha acusado a ellos. Es que ya verás.
Bueno, hombre, pero si están siendo juzgados ellos y habla de acoso y de violencia, ejercen ellos.
Mirar en qué términos se produjo. Yo creo que no quieren interferir en el proceso precisamente para no.
Yo creo que hacen bien.
Y yo creo que hacen bien.
De hecho, el periódico de Cataluña hoy ha interpretado esa línea de que Soraya y Rajoy consolidaron la acusación de rebelión. Fíjate si se puede interpretar de manera distinta.
Sí, otros interpretan que no, ya lo sé, sí.
Bueno. Mira, Carmen, desde Lérida, Carlos, habla sobre todo esto.
Yo creo que ellos tal vez no se atrevan a decir que se tuvieron que contener muchísimo de aplicar otras medidas porque sabían que lo que les estaban era provocando para que lo hicieran. Entonces, si hubieran contestado como los independentistas querían que hubieran hecho, ahora les estaríamos criticando.
Estaba refiriéndose evidentemente a Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santa María. Y sobre esto mismo, Carlos, sobre el Tribunal Supremo, pues se lo toma un poquito más a chirigota Tony desde Alicante por la visita que recibe hoy el Alto Tribunal.
Hoy actúa el bufón rufián, al que seguramente el juez Marchena le tenga que aplicar una condena acorde a la edad mental del diputado rufián. Al final le tendrá que decir: rufián, cópiame para mañana 100 veces, estaré calladito cuando no tenga que hablar y haré caso a mis mayores.
No sé yo cómo va a ser esto.
Bueno, seguramente, hombre, alguna extravagancia, seguramente el personaje querrá colar, porque es consustancial, vive de eso, rufián, de las extravagancias.
Sí.
Y además hoy también va a Ada Colau, creo, ¿no?
Sí, otro que tal.
Puede ser un día fantástico.
Que tenga cuidado, rufián, con el señor Marchena, porque el señor Marchena te penaliza inmediatamente.
Sí.
Por cierto, déjame que te diga una cosa, solamente una cosa. El periódico de Cataluña lo que dice es que se apreció conducta violenta en algunos manifestantes. Es exactamente a lo que se refirieron ellos. Y así está reflejado en el periódico de Cataluña. Por eso te digo que intentan evitar, y hacen bien, como dice Carlos, intentar evitar incriminar a los encausados ahora mismo.
Bueno, hoy es el Día de Andalucía. Hoy es 28 de febrero, el primer Día de Andalucía con un gobierno que no es socialista. Hoy se libran las medallas de la comunidad y se nombran hijos predilectos y es hoy es feriado en Andalucía. 8 millones de personas que hoy están de fiesta, mira qué bien. ¿Al respecto hemos tenido algo?
Sí, mira, vamos a escuchar a Jesús desde Málaga que lo celebra por todo lo alto.
Buenos días, Fósforo. Un saludo desde Málaga y felicitar a todos los andaluces porque hoy es nuestro día grande. Hoy es el Día de Andalucía, 28 de febrero. La más grande de todas las que hay. Un abrazo grande a todos los andaluces.
Bueno, pues disfrute del día. Yo aquí me lo he venido a pasar a Canarias, o sea que...
En fin, tampoco está mal, ¿eh?
Tampoco está mal. No, el Día de Andalucía, además, con el tiempo que hoy está haciendo en Andalucía, que es fantástico, seguramente Mi gente se lo va a pasar muy bien. Estamos en el Iberostar Gran Mensei en Santa Cruz de Tenerife, como hacemos todos los años, y este año queremos actualizar la temática que acostumbramos a abordar tal día como hoy, porque lógicamente el carnaval y el carnaval de Santa Cruz no exige, pero hombre, aconseja o suele ser habitual el uso del disfraz. Y uno, en fin, puede ir de bucanero, o de churrero, pero normalmente hay gente con mucha imaginación para los disfraces. Vamos a ver cuáles son los que este año nos cuentan. Mi Mari Carmen Marme es muy aficionada al disfraz.
Sí, vamos, una barbaridad, pero no te puedes imaginar, pero desfilé en Río, en el Carnaval de Río.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Disfrazada, no?
Disfrazada totalmente, con una cosa que pesaba un montón ahí en la cabeza.
¿Y hay testimonio fotográfico
de eso? Hay testimonio, luego te lo enseño. Sí, sí.
Pero pues eso, ¿podemos publicarlo?
Bueno, puedes publicarlo, sí, sí.
Pero hombre, por favor, yo creo que eso de vestida de Carmen Miranda con la frutería en la cabeza.
Bueno, pero te la voy a enseñar, lo voy a buscar y te lo voy a enseñar, claro que sí. Si es que uno hace cosas a veces totalmente imprevistas.
¿Y Igor que se ha disfrazado de algo en especial?
En carnaval no, pero en Halloween sí. A mí me gustan estas fiestas frikis y sí que me he disfrazado alguna vez. La última fue de vampiro. Con mi capita,
tu capita, tus dientecitos. Sí, sí,
sí. Dientecitos, la sangre cayendo por la
comisura de la boca. ¿Ha tenido alguna?
Nada, ni de mí mismo, pero déjame que le haga una pregunta, mamá.
Dime, corazón.
Mucho. ¿Cuánto pesará esta? Estoy viendo aquí a Priscila Medina, que es la reina del carnaval este año, con un traje tremendo. ¿Cuánto pesará eso? Tienen un mérito. Hay que ver los trajes.
Impresionante, sí.
¿Cuánto pesará eso?
Pues además, pesa mucho, lo que pasa es que llevar ruedas. Bueno, lleva ruedas y tú vas puesto en un circulito como si fueras un director de orquesta.
Ya lo sé, pero hay que ver, pero el gorro no lleva ruedas.
Y además se clava. El gorro se clava, a pesar de que te ponen ahí como una especie de goma espuma para que no se clave.
Estoy viendo aquí la foto de Priscila y es una cosa, a mí me da sufrimiento, aparte de la estética, que está muy bien, pero ¿no?
Y bailé yo allí en el Sambódromo, salí los 800 metros o no sé qué caí de Sambódromo con la comparsa que me tocó.
¿El Sambódromo es muy largo? No, es corto.
No, es corto.
Y entonces entras por un sitio, sales por otro.
Claro, tú te pones en fila porque van todas las comparsas y la tuya toca. Bueno, pero yo tienes que ensayar. Tú fíjate cómo canto yo, tienes que ensayar la canción.
¿Ah, sí?
Sí, yo disimulaba porque si no cantas bien no te dejan salir. Y entonces yo había que ir a los entrenamientos, a los ensayos, y resulta que yo ahí bajito para que no se den cuenta,
¿no?,
de que canto fatal. Claro, porque si no me decían que no.
No, qué va, hombre, no.
Lo más surrealista
con esa vocecilla que tiene.
Tiempo mimarme en el Carnaval de Río como Carmen Miranda,
pues
en
ahora
una,
te voy a enseñar.
Ahí desfilando.
En desfile de una comparsa o como
sí, sí. Y peor cantando.
Cantando y bailando.
Eso sí
y
que
bailando,
tiene
porque, como que canta, que
porque cantas y bailas.
Y tú
tienes que aprenderte,
Carlos,
la coreografía.
Yo no soy muy, yo soy como Fernando, yo ni de mí mismo.
¿No?
No, porque sabes, yo
ya vamos disfrazados, tú y yo ya vamos disfrazados toda la vida.
Yo sostengo una teoría, que el disfraz es agradable los primeros 10 minutos, el efecto sorpresa. Entonces tú te presentas vestido de enfermera de la Segunda Guerra Mundial, imagínate, yo con las medias, con la cofia, con las cosas, y todo el mundo, jaja, qué gracia. A los 20 minutos estás de estar de enfermera de la Segunda Guerra Mundial. Ya no te digo ya las 3 horas cuando tienes que salir de la fiesta, coger un taxi con los zapatos en la mano, una media caída y tu aspecto diciendo, pero yo, ¿quién me ha llamado a mí a ponerme estas cosas, no? Ahora, es verdad que los 5 primeros minutos son fantásticos, son de impacto.
Pero habrá disfraces más cómodos, ¿no?
Pero no, y hay gente muy imaginativa. Ya verás tú, los que nos van a contar ahora, de gente con mucha imaginación, que se han vestido de plaza de toro. ¿Y cómo se viste uno de plaza de toro? Pues no sé, hay quien lo hace. Con una goma espuma, con un no sé cuánto, ponen un picador al lado, etcétera, etcétera. Esto va a ser en un momento en el 900-50-60-06, 900-50-60-06. Chicos, chicas, me alegro de saludaros. Adiós, adiós, adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.